¿Puedes abrir, por favor, en Apocalipsis 12, 13 y 14? Son tres capítulos y ya vamos a estar hoy en 14, pero iniciando en el 12, que son siete grandes señales que menciona aquí. Y entonces, aquí son tres en capítulo 12, que él ve una mujer vestida del sol que representa la nación de Israel, una corona con 12 estrellas que representan las 12 tribus, y el dragón, otra señal, vio un dragón que entonces para frente a la mujer para devorar el niño que va a nacer. Entonces vemos esto, que lo que la historia narra es que Herodes mandó a matar a todos los niños alrededor de Belén de 2 años o menos. O sea, para asegurar eso, pero el valor de una sola vida humana era cero en aquel entonces. Cero. Y menos si son niños. O sea, realmente no tenían derechos civiles, no tenían constituciones, no había abogados. ¿Quién aboga por un menor de edad y un bebé, y sobre todo si son judíos? Entonces nadie los defiende, nadie llama cuentas a Herodes, aunque Dios sí. Entonces, eso históricamente sucedió así. Pero lo que Juan ve es como un repaso de historia, lo que ya pasó, y luego va a haber cosas que están por suceder todavía. Entonces ve el dragón que quiere devorar el varón, el niño que nace. El niño es arrebatado al cielo. Entonces, ok, pues estamos hablando de Jesucristo, Israel o los judíos. El dragón es Satanás. Después otra señal, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Muchas veces en iconografía religiosa vas a ver al arcángel Miguel con una lanza pisando un dragón, ¿ok? Si no sabías, es por esto. Entonces, pero ¿cuándo sucede esto? Sucede durante el tiempo el tiempo que está sucediendo lo de Apocalipsis, ya sucedió, o estará por suceder en algún momento, pero Juan lo vio. Entonces, otra vez estamos como desde un punto de vista, viendo historia, presente y futuro, pero con otro punto de vista celestial. Entonces, es puro símbolo, pero eso es lo que se está viendo. Entonces, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, y eso explica para nosotros mucho del conflicto que hay en el mundo, ¿okay? Lo que ves cuando Herodes y los niños y santos inocentes y todo eso, cuando José y María y Jesús, José lleva a su familia a Egipto para estar fuera del alcance de la autoridad del rey Herodes. Egipto, algunos hoy están diciendo, no, pues Jesús y María y José eran refugiados. No eran refugiados. Egipto era parte del Imperio Romano también, era como nomás ir de Morelos a Veracruz o a Nuevo León o algo así. Todo es la misma ley, pero es otro gobernador. Su alcance tiene límite. Entonces, pero viendo eso, y vemos en el libro de Daniel cómo el ángel Gabriel es enviado a Daniel para explicar una visión que tuvo, porque tiene que ver con el futuro de su nación. Pero dice, él salió el príncipe de Persia, y no estamos hablando, no tienes que pensar en Aladín y sus zapatos así, y un turbante y un chango o algo así. O sea, no es el príncipe de Persia en ese sentido, sino un dominio, un principado. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Romanos 8, que ¿qué nos separará del amor de Dios? Hambre, desnudez, espada, persecución. Entonces habla de que nada de estas cosas, ni tampoco principados, potestades, ni lo porvenir, o sea, estas cosas no nos podrán separar de su amor. Pero no quiere decir que nada nos puede suceder, simplemente nada de eso nos puede separar de su amor. Porque es cuando estás en problemas y rechazo y hasta persecución, que empiezas a preguntar si Dios aún te ama. Es cuando empiezan esas dudas. Entonces, lo está asegurando, lo está afirmando en Romanos 8. Pero el tema, a lo largo de toda la Biblia, es esto. Hay conflicto. Entonces, sale el príncipe de Persia, que entonces nos pone a pensar que en diferentes naciones y reinos, en diferentes momentos de historia, tenían como un dominio, un control diabólico sobre ese reino. Entonces, hay una parte al principio de Apocalipsis que dice, donde, o sea, yo conozco tus obras, dice al mensajero en esa iglesia, dice, conozco dónde vives también, dónde está el trono de Satanás. Pero el templo de Zeus, el dios griego, era muy importante. Okay, entonces era como que el trono de Satanás, pero los paganos van y queman incienso a un dios de los griegos. Entonces es normal eso. Entonces tenemos que estar viendo qué pasa cuando hay un evento como el supertazón, que es tremendo, hay un gasto de dinero, un derrame de capital en la ciudad, que gana, su equipo gana, y el supertazón va a ser en su estadio. Pero han hecho cálculos de tráfico de menores y hasta sobrecargos de vuelos de avión que van en eso, que pueden tener conexión. Entonces, vamos a decir, sale un vuelo de España, llega a Miami. Pero entonces sobrecargos están viendo a alguien que está viajando con una niña y como que no, algo no checa. Entonces como que simplemente marcan eso. Entonces empieza una cadena de vigilancia y hay grupos de cristianos que están vigilando alrededor de los estadios, están testificando porque tanto tráfico de menores, prostitución de menores. ¿Okay? Hay 300,000 menores de edad que fueron traficados a Estados Unidos en la frontera tan porosa durante la presidencia pasada. Es un escándalo. Entonces, podemos estar hablando mal de Trump o de algún político, pero ¿quién está interviniendo por más de 350,000 niños que nadie sabe dónde están? ¿Okay? Entonces necesitamos ver, hay principados y dominios y mueven cosas. Y hay gente que sirve por dinero, hay diferentes dioses paganos, que el dios de la riqueza, el dios de la guerra, el dios de fama, la diosa o el dios del sexo, todo eso. Entonces están sirviendo esos principados, aunque es gente totalmente secular y no cree en nada. ¿Okay? Pero al diablo no le importa que no creas en él. A Dios le interesa que creas en Dios, pero al diablo no le interesa que creas en él. Eso no afecta su autoestima o algo así. Hasta en cierta forma es preferible, porque entonces si tú crees que no hay baches en el camino, no te preocupas. Cuando manejas, miras hasta dónde quieres llegar y no estás viendo topes y hoyos y todo lo que hay en el camino, una bici tirada, que a lo mejor hay un bicicletero tirado también. O sea, no te preocupas. Nada puede pasar. Y algunos cristianos tienen esa idea, ¿no? De que, no, yo soy hijo de Dios, nada puede pasar. Entonces, pero ignoramos realmente que hay mucho conflicto. Pero mucho de lo que está pasando, que es muy evidente para ellos, ángeles, por decir, principados, dominios y todo eso, es muy visible. Daniel no podía ver el conflicto y por qué tarda la respuesta a su oración. Pero alguien se le opuso. Entonces Gabriel dice, y vino el príncipe de tu pueblo, Miguel, y me ayudó. Entonces pude venir y te explico eso ahora. Yo tengo que regresar porque le tengo que hacer el paro. Me hizo el paro, ahora yo le hago el paro. Y dices, ¿qué? Porque son ángeles de la misma potencia. Y tú dices, ay, pero es Dios también. Dios nomás hace esto y ya, termina. Sí, de acuerdo. Con una palabrita termina todo. Pero todavía no. Entonces, o sea, cuando ves a Jesús sudando sangre, orando al Padre 3 horas en Getsemaní, entonces empieza a decir, no sabemos qué conflictos pueden estar llevándose alrededor. A veces tú nomás ves a alguien y dices, es muy negativo. O esta persona siempre es como muy depre. No, siempre está con está medio neuras, como antes decían. O sea, siempre tiene un tema, siempre es deprimido, siempre es esto. Pero tú no sabes qué cosas están sucediendo alrededor, qué cosas están afectando, con qué despierta en la noche, con qué despierta en la mañana, con qué se acuesta. O sea, qué es el tema o la narrativa que está teniendo. Y llegar aquí, por ejemplo, y simplemente por un ratito cantar, escuchar, ver unos marcianos alrededor, ¿qué son? No, o sea, pero decir que es verdad, de verdad, y es como abrir una ventana y entra luz y entra aire limpio y poder respirar y poder ver bien un rato y luego volver a su casa, volver a su trabajo, volver a la lucha de siempre. ¿Sí me explico? Entonces, y alguien puede decir, pues yo por eso prefiero no ser cristiano, entonces no voy a tener esos líos. Y dijo, no, claro. Entonces los secuestrados, algunos israelitas que todavía están en túneles, debajo de Gaza, ellos no tienen que luchar. No tienen arma, no tienen armadura, no tienen esperanza, no tienen quien les ayude, les golpean, les obligan a trabajar, las violan si son mujeres, todo eso. ¿Has estado como perdiendo sueño por ellos? Hay gente que sí, pero necesitamos ver que en el mundo, en este momento, está horrenda la cosa para la mayoría de la gente. En Inglaterra hay ingleses que están encarcelados por algo que pusieron en Facebook, que ni siquiera fue gran cosa, pero ya están en cárcel. ¿Qué onda? En Irlanda, un maestro simplemente decidió no usar los pronombres identificados de un alumno suspendido, está en cárcel y le están quitando en forma retroactiva todo su sueldo. No suspendiendo solamente su sueldo y no le dan su quincena, sino quincenas que ha cobrado durante ese tiempo. Y se supone que son países civilizados. Pero lo que estamos leyendo es lo que pasó a José en Egipto, a Daniel en la fosa de los leones. Eso es lo que estamos viendo. Y a veces ni siquiera son cristianos, simplemente dicen, no, luz, tinieblas, no es cierto, verdad, mentira. O sea, como que dicen, pero eso es mentira, y van a la cárcel. ¿Okay? Entonces, como que a veces nos cuesta, dicen, ay no, pero todo eso es de Apocalipsis. Es ya, eso es ya. No es que algún día... Sí, algún día que no podrán comprar y vender si no tienen esa marca, okay. Pero en la pandemia ya vimos que sí es muy funcional eso, porque simplemente si no venías vacunado no subías en un avión. O sea, literal, canadienses no podían salir de su país porque de Canadá tienes que, si es en tierra, cruzas a Estados Unidos. Frontera cerrada por la pandemia. Oh, bueno, entonces, pero tiene mar Pacífico, mar Atlántico, entonces sales en barco. No te subes en un barco, no te subes en un avión. Como si fuera la Unión Soviética en aquel tiempo. No, no te dejamos salir. Punto. Arrestando pastores que no cerraban sus iglesias. Están en la nieve canadiense, o sea, nieve, que es frío. Están reunidos fuera de su iglesia, su edificio, para estar al aire libre. O sea, ¿qué virus sobrevive cuando está bajo cero? Entonces están así, todos así, teniendo una reunión como iglesia. Vienen y arrestan al pastor y va a la cárcel. Entonces sí es conveniente para nosotros decir, oh, esto es ya. Y dice, pero no es en todo momento. O sea, ¿conoces a alguien que han venido a arrestarlo y llevarlo a la cárcel? Que no sea un delincuente. Si tú andas con delincuentes, pues qué bueno, ministrales y todo. Pero estoy hablando de gente que no ha hecho mal y lo lleva a la cárcel por ser cristiano, por decir la verdad, por no obedecer una mentira, como Daniel o como Mardoqueo en el libro de Esther. Pues eso es bíblico. Voy a hacer esto. José pudo haberse acostado con la esposa de su patrón y todo le iba a ir bien. Pero José miró adelante y vio el futuro de Dios, que al final de mi vida tengo que enfrentar esto con Dios. Vio alrededor y vio que Dios estaba con él. Miró atrás y vio que Dios había sido fiel a él. Entonces, como que él dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios haciendo esto? Entonces ella se enojó y le fue mal y pasó como 20 años en la cárcel. ¿La regó? Un hombre prudente, un hombre realista, dice, bueno, no más esto, no más una vez. O era esclavo, no poder decir, pues voy a renunciar mañana. ¿A dónde te vas, José? Eres prisionero en Egipto. Entonces, dentro o fuera de una cárcel, para José daba igual porque Dios estaba con él. Pero como que cuando contemplamos estos temas de Apocalipsis decimos, ay no, y no nos gusta. Pero, pregunto, a cristianos en Ucrania no les gusta que haya una guerra y que el presidente de que es un dictador, pero el presidente de Ucrania cerró iglesias para que no estén conspirando. Entonces cerró iglesias, no pueden reunirse. Están cayendo misiles alrededor, y no les gusta, pero es lo que tienen. En Nigeria, los cristianos, ¿por qué se siguen congregando si hoy puede ser el domingo que llegan por nosotros? ¿Por qué siguen haciéndolo? Están locos, están mal, están despistados. Deben de ser muy coherentes, prudentes y sabios como nosotros. ¿Sí me explico? Pero son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Sus hijos son nuestros sobrinitos. Y cuando lo empiezas a ver así, como que si sientes un bochorno. Y necesitamos ver que es el mismo Dios, la misma Biblia, mismas promesas. Y de repente Apocalipsis, que fue escrito en un tiempo muy oscuro y difícil para la iglesia, fines del primer siglo. Pero ahora ya estamos en principios y bien adentrados ya en un nuevo milenio, un nuevo siglo. Ok, entonces ya en 2025, ¿qué? Es la palabra de Dios. Y hay detalles aquí en Apocalipsis que leemos y decimos, órale. Entonces Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero luego puedes ver en internet que es algo hasta romántico. ¿Qué fue? Creo que Axe o uno de esos así, que él nomás echa así la fragancia y empiezan a caer ángeles, pero mujeres así, súper guapas, nunca van a ser feas y nunca va a ser un demonio. Entonces súper guapas y arrancan sus alas y todo, un hombre que huele bien, hasta pierdo el cielo por ti. Y entonces dices, ándale. Y por eso donde quiera que andes en una prepa, huele así. Están esperando que caigan del cielo unas ángeles y dices, no, ángeles es tu compañera aquí junto que te ayuda con tu tarea de álgebra. O sea, ve, la mentalidad es que eso es bueno, dragones son buenos. Ángeles caídos son buenos, son machos, son guapas, eso es lo que tienen. Pero la historia humana tiene otro relato acerca de eso, hasta los paganos, de los dioses caídos. Y era de miedo, y era serio. Entonces llegan misioneros, por ejemplo, a Papua Nueva Guinea, que está en el Pacífico, por si quieres buscar. Llegan con caníbales en un valle y el siguiente valle, ellos comen a los del siguiente valle, pero hay otro misionero con ellos. A ver quién gana primero, traduciendo, y que ya dejen de comerse el uno al otro. Entonces, porque su idea es no es solo para como tomar tu poder y tu vida y tu vitalidad, sino también simplemente te comemos y te convertimos en excremento. Es insulto para la otra tribu. Y dice, ¡ay, qué bárbaros! Sí, son bárbaros. Okay. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llegar peace and love? ¿Qué haces? Se ponen a traducir las escrituras aprender su idioma y reducir eso y poder ya escribirlo y enseñarles y ver que ya tienes esto. O sea, yo me voy. Los del otro valle enfrente me comen, pero ya tienen esto. Entonces, esas tribus tan bárbaros que son, tan primitivos que son, tienen algo en común. Es sorprendente eso. No son tan ignorantes y tan así cavernícolas y todo eso como pensamos. Ellos saben que hay una brecha entre ellos o la humanidad, pero para ellos son la humanidad. Entonces, entre la humanidad y el Creador. Entonces, cuando sacrifican una iguana y así queman algo y sacrifican una iguana y derraman su sangre y todo eso, así es porque hay demonios en la selva. Y los demonios nos dan miedo y nos atacan y nos hacen cosas y así. ¿Por qué? Porque Dios no nos defiende porque le hemos ofendido. Estamos peleados con Él. Entonces, cuando traducen las Escrituras, es esto. Lo que dijo el ángel a los pastores fuera de Belén. Os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y eso es paz en la tierra y de Dios buena voluntad. Porque en la tierra no la hay. Pero de Dios buena voluntad para con los hombres. Entonces, o sea, es el fin de la guerra. Pero como venimos ya muy sofisticados y tienes tu Apple, ¿qué, y en quién van ahora? Apple 29, o sea, ya tienes tu iPhone 29 o algo así. Funciona igual que el Apple 5, el iPhone 5, pero no hay que decirles a los de iPhone, se sienten mal. Pero así, y te llevan preso, ya no puedes, ya que estás en Apple, no puedes salir. Si usas iPhone, ya no puedes regresar. O sea, es Señor de los Anillos. Entras a Mordor y ya no sales. Ya sirves al Señor Oscuro. Entonces, pero están con eso todos. Están con su Starbucks, están con eso, están con su Netflix. Si tienes Wi-Fi, tienes Easy, tienes Total Play y todo eso. Entonces, así. Y no nos ponemos a pensar que entre esos que andan desnudos, comiéndose el uno al otro, matando esto, matando el otro, tratando de aplacar el espíritu del jaguar en la selva, el espíritu del tigre en la selva, el espíritu del cocodrilo en el río, porque todo da miedo y sienten frío y sienten hambre y tratan de sobrevivir. ¿Y qué están esperando? Y es interesante, todas esas tribus tienen la esperanza de que alguien nos va a venir a decir o nos va a mostrar con animalitos sobre hojas. Y cuando ven esto dicen, es como hormiguitas aplastadas, la letra. Nos van a enseñar a descifrar siglas. Nos van a enseñar a cantar una canción que nos da vida eterna. Entonces ahí tienes a la misionera. No. Pecado negro encontró Jesús en mi corazón. ¿Y qué? Con sangre me lavó y como nieve quedó en su palabra. Veo yo. Entonces crezco. Y en calles de oro andar, Jesús me lo prometió. Entonces, entonces ahí está la misionera que no sabe que ellos van a decir. Pero hay conflicto alrededor que no te deja escuchar, que no te deja recordar. Jesús habló del sembrador y las aves del cielo se comen la semilla porque cae entre piedra. Cae en el acotamiento de la carretera. No, nada puede brotar. Entonces, viendo eso, pero decimos, ay sí, ay sí. Ay sí, ahora van a hablar. O sea, ¿y cuántos de ustedes cuando hablo del diablo están pensando en un tipo con su barba de candado negro y así de punta? Así vestido o en smoking o así con mayones rojos y todo eso y sus cuernos y jajaja. O sea, si estás pensando que es el diablo, ya ganó. O sea, ya, ya, ya te chamaqueó. O sea, ya compraste la versión que él quiere que se maneje. Y no que estés viendo un ser glorioso, un ángel de luz, algo que impresiona, algo que enamora, algo que encanta, algo que asombra y todo eso, sino no, como un tipejo nada más. Que es entre risa y desprecio. Entonces, viendo todo eso, o sea, y dice, ay Jaime, ahora sí. Pues sí, pero tenemos que ver, porque lees todo eso, el dragón y sus ángeles, y dices, ay, anda. Cuando tienes que enfrentar algo así más de cerca y sin disfraz, es interesante, ya están así. Y no quieres. Mejor otra vez. Pecado negro encontró, así entonces sí, entonces con sangre carmesí, amén. Y como nieve quedó. Eso es muy sencillo y es demasiado sencillo y como los niños lo cantan, no puede ser cierto. Y o sea, eso no es lógica. Son argumentos de borrachos. La verdad, son argumentos de borrachos. No de gente que está pensando. Entonces, cuando vemos eso, y a veces, o sea, vienes aquí como a respirar, ya no ese olorcito que me pone, me hace como menso y me quiere poner a dormir, y como que ya respiro bien, veo en la luz las verdades y todo eso, pero igual, saliendo de aquí, sigue respirando la verdad, sigue mirando la verdad, sigue escuchando la voz de un niño diciendo, en su palabra, ¿qué? Puedo ver. Entonces, ¿qué? Que al cielo puedo llegar. Y dice, ¡ay! ¿Sí? Y en calles de oro andar. Y eso vamos a ver en unos capítulos más aquí. Jesús me lo prometió. Es el Evangelio. Pero vamos a complicarlo estudiando más, porque luego dice, ay no, el dragón y mujer, y esto y todo, y los santos, y, o sea, no lo compliques. Sigue respirando la verdad, sigue mirando la verdad, disfruta la luz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora han venido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, viendo esto, podemos decir, ok, ¿esto todavía queda a futuro o esto ya sucedió? A mí me interesa saber que si no ha sido lanzado fuera del cielo todavía el diablo y sigue acusándonos día y noche delante del trono de nuestro Dios, pero me ayuda mucho saber que en Romanos 8 dice que ¿quién nos acusará? ¿Quién condenará? Y así hace esas preguntas. Y si Jesús es el que murió, además resucitó, además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Okay. Él habla más fuerte que el diablo. El diablo va a decir, pero es que Jaime es esto, y Jaime es vanidoso, y Jaime, y ni hablemos de cómo es de rencoroso. O sea, todo así, y Jesús va a estar diciendo, sí, Padre, aquí están las heridas, aquí está la sangre, todo esto es verdad, consumado es. Y necesitamos saber eso, que si en lo más reñido, en lo más así, que el diablo está ocupando ruido y anchura de banda y interfiriendo y haciendo todo esto, y que como no se escucha, el Padre no deja de ver a Jesús a su diestra. Y no es como que el Padre está considerando lo que el diablo dice. A lo mejor tiene razón, no, y luego Jesús así, no, jalando la manga, no papá, no, Jaime es un buen chico. O sea, no, Jesús va a decir, es todo eso, pero consumado es. Ya morí, ya resucité, aquí estoy sentado a tu diestra. Entonces, cuando estamos con eso, porque ¿qué nos sucede? Vamos a a Efesios 2 y dice, ok, pues estuvimos muertos en delitos y pecados, pero estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Jesús. Y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha sentado con Jesús en lugares celestiales. Entonces, cuando estás escuchando acusaciones que pueden ser muy atinadas, okay. Entonces, estás escuchando acusaciones, necesitas recordar una cosa, que tú estás sentado junto al abogado que tenemos, Jesús el Justo, que está vivo, que enseñó sus cicatrices a sus discípulos. Entonces, así, ¿a quién le vas a hacer caso? O sea, las acusaciones pueden ser muy atinadas, pero lo que dice Jesús queda firme. ¿Okay? Entonces, piensa en eso, porque si leemos esto y decimos, y parece que Dios no puede hacer nada porque los están matando en Nigeria, los están matando en Siria, los están matando, o sea, estamos así. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ser invisible? No tenemos ese superpower. Invisible. Si aguantas el aliento así, y hasta que tengas que soltar el aire, estás invisible. A ver, intentamos. Yo los veo y me ven. O sea, no tenemos ese superpower. No podemos hacer un domo de fuerza alrededor y así disparan y todo eso. Pero estamos en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3, donde Jesús está a la diestra del Padre, porque vosotros estáis escondidos en Él y Él en Dios. Cuando Jesucristo, nuestra vida, se ha manifestado en nosotros también. Entonces yo estoy escondido en Cristo. Y si el diablo que me quiere señalar algo, tiene que señalar a Cristo ante el trono de la gracia. Saca a Jaime desde ahí y Cristo no me va a sacar. ¿Vives así? Esto es como tenemos que vivir. Porque resulta que la Biblia es verdad, todo lo que dice, y tenemos que equiparnos, tenemos que orientarnos, tenemos que afinarnos en estas cosas, decir, ok, va. Y dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está la clave. ¿Qué hizo por mí? Mi testimonio. Lo que puedo decir, no de mí, sino de Jesús. ¿Qué hizo por mí? Recordar. Con sangre carmesí. ¿Ok? Entonces, recordar eso. Okay, por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos. Entonces hay, a veces dices, ¿por qué sigues diciendo estas cosas? Hasta yo aquí predicando cada domingo, ¿por qué sigues como subrayando estas cosas, Jaime? O ya hicieron caso o nunca van a hacer caso. Digo, sí, pero para no hacer caso yo, para que no el incrédulo no me convierta a su modo de pensar. Entonces a veces tienes que alzar tu voz y tienes que decir, ¿ok? Como Galileo. Dice, no, pues no se mueve. Que según la tierra no se movía, el sol daba vuelta alrededor. Él dice, no, pero tenemos todo eso y era un conocimiento antiguo. Hasta es más, es una leyenda urbana que la iglesia de Roma le estaba torturando. Pero bueno, entonces, cuando ya le quitan la lumbre, dice, pero sí se mueve. Y eso simplemente porque no pudo negar lo que él comprobó con matemáticas y física y todo eso. La tierra se mueve alrededor del sol. Entonces, pero cuando dices algo que ataca lo que es dogma para otra persona, tienes que saber que se van a enojar. Lo menos es que se molesten o que te tiren por loco. Pero si se enojan, ¿qué? Ok, cuando ya dejan de cachetearte, pero sí se mueve la tierra. O sea, esa es la verdad. Entonces, tenemos que tener eso. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y yo puedo menospreciar mi propia vida porque Jesús murió por mí. Y Dios puso precio a un ser humano al dar su hijo por nosotros. Entonces, ok. Yo no amo muchas cosas que veo en mí, pero Dios me mira y ve a Cristo y ama a su hijo. Y digo, va. Entonces, así bien metido, así escondido, ahí vamos pasando el sensor y todo, aduana, así, para entrar al cielo. No, en Cristo, escondidos. Y es la intención. No es una tranza que estamos haciendo. Pero escóndete en Él. Otro himno. Me escondo en la roca. Ok, ven. Pero ¿por qué componían eso? Generaciones y generaciones. ¿Por qué? Porque lo que habían comprobado en la palabra ya lo estaban viviendo. Me escondo en la roca que es mi Salvador. ¿Lo haces? Sí se vale, ¿eh? Ok, entonces. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si eso ya ocurrió, explica mucho. Si no ocurre todavía, explica mucho de lo que se ve en los días finales de lo que narra Apocalipsis. Pasamos a capítulo 13. Entonces fueron tres señales. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y luego vino otra bestia. Versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces lo que estamos viendo es la bestia o el anticristo y sube del mar. Entonces vio que sube de la tierra otra bestia que parece un cordero, pero habla como el dragón. Entonces son símbolos, son señales, pero es para entender qué está pasando. Ahora eso todavía está a futuro. Lo de capítulo 12 es en parte pasado, en parte presente y quizás parte en el futuro. Pero aquí definitivamente esto está en futuro para nosotros. Entonces vemos eso y cómo todo mundo se admira, todos se asombran, todos así que empiezan a adorar la bestia. Entonces ahí viene la marca y que tienen que hacer una alianza, tienen que afiliarse, o sea, ser como hijos, afiliación, ser como hijos de la bestia. Y si te han dicho toda la vida que eres una bestia, no, eso es una bestia. Pero necesitamos ver eso, que quedan tan admirados y lo que gozas y lo que obtienes a cambio de lealtad y hasta culto, te va mejor. En tiempos, como hemos visto con los sellos, con la trompeta y todo, en tiempos que las cosas no van bien y que el mundo se está acabando y se pone súper difícil, y de repente simplemente haz esto. Y ya, y de repente todos te abren la puerta, todos te sonríen, ya no eres como una costra en la humanidad que nomás quieren quitarte o algo así. O sea, ya todo va bien, pero tiene un precio y por eso, versículo 1, capítulo 14, después miré, son las señales, 6 y 7 aquí. Aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion. Juan lo vio junto al trono y se acerca y toma el rollo y empieza a abrir los sellos y así vencieron a la bestia por la sangre del cordero. Ok, pero ahora vemos al cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que vimos antes que empezaran las cosas, entre los sellos hubo una pausa para poner una marca de Dios en estos 144. Pero ahora los vemos aquí, los que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. No hemos de ser nosotros porque armonizan. Todo es bonito, pero ve lo que está pasando con esto, porque ya lo vimos en capítulo 5, como estruendo de muchas aguas, así la voz eran los redimidos. Y ahora los vemos aquí en el cielo, y los que están con el Cordero sobre Monte Sión en Jerusalén están aprendiendo lo que del cielo se canta. Y te pregunto, ¿nunca has estado aquí y estás aprendiendo una nueva canción? Dices, ¡ay, qué bonito! Porque está poniendo palabras y melodía a algo que has querido decir, pero no has podido expresarlo. Y esos 144,000, Dios los protegió durante 7 años. ¿Ok? Y era problemático. Y testificaban del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero, ¿qué onda? Ahora, cantaban un cántico nuevo delante del trono, los del cielo, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Entonces, imagínate ser uno de ellos. Estás con el Cordero, él ya llegó, o sea, es la segunda venida en esto. Es un desastre alrededor. Hay ejércitos de muchas naciones alrededor de Jerusalén. Han estado atacando. Pero de repente los judíos ven a Jesús en el Monte de los Olivos. Y hay un terremoto y se parte el cerro, que es una loma muy grande. Entonces se parte en dos y hay una grieta y atraviesa la ciudad. Y se abre una fuente de agua debajo del altar en el templo. Empieza a manar agua desde ahí. Y tú estás en Jerusalén y de repente como que tienes más fuerza y que sí puedes, entonces están ganando, pero en eso. Entonces vamos, por ejemplo, a Joel, capítulo 3, Antiguo Testamento. Y justo antes de esto, en capítulo 3, derramaré mi espíritu. Por eso Pedro cita eso en el día de Pentecostés. Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. Ahora, 10 días después de la ascensión, envió el Espíritu sobre la iglesia. Están así y todo. Y Pedro habla del eclipse que ocurrió en Viernes Santo, que la luna roja que ya vieron y todos están pensando, ¿y esto qué significa? Y así, entonces, daré prodigios en el cielo, pero primero, ante todo eso, voy a derramar mi espíritu. 20 siglos después, aquí estamos. Capítulo 3. Porque aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Eso no ha sucedido todavía. O sea, Roma rodeó Jerusalén y la destruyó. Los turcos tomaron Jerusalén cuando fue reconstruida, ¿ok? Entonces, eso ha sucedido, pero no ha sido de naciones, ¿ok? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, o el valle de Megiddo, por eso es Armagedón, Armegiddo, y allí entraré en juicio con ellas, las naciones, a causa de mi pueblo. Pero el pueblo de Israel no está buscando a Dios. Por eso queda futuro. De Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Órale, ok, Líbano. Y todo el territorio de Filistea, Gaza. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Entonces estamos frente a algo que en cualquier momento esto se podría cumplir. O simplemente se arregla de otra forma. Pero estamos viendo qué puede suceder. Y cómo cambia así. De un día para otro cambia el peso, quién tiene la ventaja, quién está ganando, o sea, todo esto cambia. Pero necesitamos ver, ok, eso no es difícil. Porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré en lugar de los donde los vendisteis. y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los de Judá. Ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Dice, órale, órale. Es guerra. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Entonces, cuando está hablando de eso, decimos, órale. O sea, los judíos nunca están diciendo, órale, venga, venga, cuantos quieran. O sea, siempre están así, regalamos territorio, regalamos esto, pagamos dinero. O sea, siempre ha sido así. Bajo los turcos pagaban un impuesto, y en muchos países árabes el día de hoy, si no eres musulmán, pagas un impuesto para que te dejen vivir, cristianos y judíos, ¿ok? Y aún así te pueden matar. Entonces son realidades. Y dice, sí, no suena bien políticamente decir, pero pues es la realidad en esos lugares. Despiértense, dice, las naciones, y suban al valle de Josafat. Otra vez el valle de Megiddo. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Y el valle de Megiddo era donde se encontraban ejércitos, porque es la costa y montañas a cada lado. Entonces, si venían de los asirios, de Persia o algo así, siempre era el único lugar donde podrías desplazar y extenderte como ejército y realmente llevar una batalla. Por eso es el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Ahora vamos, por favor, a Zacarías. Capítulo 14. Zacarías es tremendo como libro. Pero en capítulo 12, es cuando él está llegando del cielo otra vez Jesús. Entonces, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Entonces es tremendo. En medio de batalla van a ver, o sea, Jerusalén atacada, se quieren defender, y en eso Jesús llega. No será nuestra experiencia, pero imagínate lo que sería para ellos esto. Que el día no va bien, que no van ganando, pero es su último lugar, es Jerusalén, es nuestro último lugar y no lo vamos a soltar. Entonces en eso llega, capítulo 14, Zacarías. Y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Entonces, en efecto, están perdiendo la ciudad. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Pero en Apocalipsis 14 ya lo vemos en el monte Sion. Entonces camina y baja a la barranca para subir otra vez a Jerusalén. Pero va a haber un arroyo, porque agua estará brotando debajo del altar en el templo, que aún no existe. Entonces todo eso está a futuro, pero igual, o sea, va a beber agua del arroyo y las huestes celestiales detrás de él. Entonces imagínate eso, es tremendo. ¿Cómo será estar perdiendo la ciudad? A tu lado han caído compañeros, pero es nuestra ciudad, es lo último que tenemos que defender. ¿Por qué nos han contado de los niños héroes de Chapultepec? Para que una generación y otra de niños diga, yo igual voy a defender la bandera con mi vida. Ok, pues sí. ¿Por qué? Porque inspira. Porque te da valor cuando no tienes. Porque fortalece tus manos cuando ya no puedes más. Entonces en esto, ve esto. Entonces están perdiendo. Pero muchos de ellos ya están creyendo que Jesús sí es el Mesías. No más que lo crucificamos. Entonces están con eso. Y de repente así, el rostro que resplandece más que el sol a mediodía. Ojos como fuego. Y todo un ejército en caballos blancos. Y todo eso, toda esa luz. Y cantando mientras pelean. ¿Quién no diría aleluya en ese momento? Entonces van a estar así. ¡Órale! Entonces ¡pum! ¡Pum! Y pelear. Y ganar eso. Y entonces Jesús vendrá entrando en Jerusalén, entrando en el templo, donde la primera vez no lo recibieron. El prólogo de San Juan. A lo suyo vino, y los suyos, plural, no lo recibieron. Entonces dice, órale, pero vendrá así. Y todos los que han estado peleando y todo, imagínate otros, algunos así, uno moribundo, y decir Rubén o Asael o cómo se llama un nombre en hebreo, Asael, volteate, mira, llegó el Mesías, el deseado de naciones, llegó el que esperamos, y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado. Y tú y yo necesitamos captar eso y poder decir, sí, y así voy a vivir, así voy a pelear cada día. Así voy a poner la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, apagar dardos de fuego, o sea, presentarme a Dios. Dios, ¿qué hacemos hoy? Pues amárrate las agujetas. Ay, perdón. O sea, ahí estamos, pero te vas presentando diario, diario a Dios. ¿Qué es la tarea de hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué haremos cuando escuchamos una voz a nuestra espalda? Como Juan en Patmos, el primer capítulo, como María Magdalena frente a la tumba. María, ¿qué haremos? ¿Vas a tener tus manos débiles en ese momento? ¿O te podrás enderezar? ¿Cansancio? No. ¿Cuál? Afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esa, en esa barranca nueva que se forma, el arroyo va saliendo y va bajando hasta el río Jordán, de todos los montes de Judea. Y al llegar ahí, esa agua en el río Jordán, al mar muerto, revive. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces explica cómo geográficamente se vuelve llanura de tal lugar a tal lugar y así. Imagínate decir que simplemente desde Tres Marías ya se vuelve llanura. O sea, ya estamos al nivel de Temisco aquí. Y así. Y todo esto, el Tepozteco igual ya se aplanó. Probablemente explotó Popocatépetl, pero pues Don Goyo también tiene que decir algo en esos días. Entonces, pero bien, o sea, ¿qué es lo que pasaría aquí si fuera Jerusalén? Así, y se levantan del terremoto, y ahí está, el rey. Y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Luego habla de otras cosas que sucederán con esto. Ahora, regresando atrás, vamos a Ezequiel. Capítulo 47. En esto último del libro de Ezequiel, habla de primero cómo los regresa a su tierra, que ya se está cumpliendo desde hace 70 años. Entonces, cómo es, y ya es un país, ya tiene gobierno y muros y ejército y se defiende. Un amigo que es guía en Israel, su papá lloró cuando él ya lo decoraron a su hijo, de los primeros que nacieron en Israel en la independencia. Entonces, que llorando así, que él sobrevivió en Romania porque los del pueblo lo escondieron entre sí, mataron a sus tíos y todo. Entonces lo escondieron por, así, disfrazando que era no judío. Entonces él, su papá llega a vivir en la tierra prometida y trabajando en lo que fuera, viviendo en así en una lona, en el calor, okay, que no tienes idea. Entonces ir a Mérida y vivir así con tres láminas y tratar de decir que es mi casa. Ver construir lo que es Tel Aviv, ver construir todo eso, tecnología, ejército, estudios, universidades y todo eso en su vida y ver a su hijo ya como coronel. En el ejército llorando, que no estamos acabados, tenemos hasta un ejército, tenemos bandera, es nuestra tierra. O sea, como que a veces al mexicano se le olvida eso porque criticamos gobiernos políticos y todo eso, todo está fatal. En Israel también lo hacen, ¿eh? Odian su gobierno, odian al que ama su gobierno, es política. Tienen como 29 partidos políticos, nomás para que veas. ¿Crees que es complicado aquí? Entonces, viendo eso, pero el mexicano a veces también tienes que usar una musiquita que dice, voz de la guitarra mía, ¿qué? Al despertar la mañana, ¿qué? Entonces llegamos al coro. México, lindo y querido. Y cantamos y ya no nos importa. Corrupción, violencia, pobreza, inestabilidad y todo, estamos así. ¿Qué canción necesitas hoy? Entonces, llegando a Ezequiel 47... está hablando de cómo será el templo, de cómo la ciudad y muchas cosas que para Ezequiel, él vio la destrucción de Jerusalén. Entonces él está así, ¿cómo? Capítulo 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa, que es el templo. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, del lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando el cordel en su mano y midió 1,000 codos. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 2,000 codos, 2 kilómetros casi. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, entre más van caminando, el agua abunda más y más. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Hoy no es el caso, ¿eh? Puedes ir y ver. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, o sea, lo que es Negev y el desierto al sur de Jerusalén, entrarán en el mar muerto, entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Ahora, algo que va a pasar, o sea, lo que cuando dice la Biblia, allanad, allanad, o sea, de que todo monte caerá, pero también se alzan los valles. Entonces, la cuenca del río Jordán está bajo nivel del mar. El mar de Galilea está bajo nivel del mar. Y el mar muerto está aún más bajo nivel del mar. Entonces, no tiene salida. Por eso, por evaporación, es tanto el mineral y la sal que tiene. Pero entonces Dios va a hacer de manera que tenga salida. Entonces el agua que emana desde el templo, llegando ahí con abundancia de agua por fin, en contra de evaporación, ya el mar muerto vivirá. Entonces, o sea, dices, ¿y eso qué me importa si yo, o sea, yo casi no como pescado, tilapia a vez en cuando? O sea, como que tú dices así, dices, ¿qué me importa? Es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Eso es lo que Él hace. Y para algunos, leyendo esto, dicen, pasará frente a casa de mis papás, creo, el río, porque va diciendo por dónde. ¿Cómo será? Y tienes que ponerte a leer la Biblia y luego decir a veces, ¿y cómo será esto? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engade hasta en Eglaim, será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, que es el Mediterráneo. Los pantanos, sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, a la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer, su hoja para medicina. Ahora, esto no sucede. Lo que usan en Israel es la tecnología de hidroponía. Entonces es riego por goteo, conserva el agua, es multiplica, o sea, exporta frutas y verduras de Israel a Europa. 40% de lo que se consume en Europa es producido en Israel. Pero odian a los judíos. O sea, tenemos que ver que hay un espíritu que domina el pensamiento y la conversación a nivel global en muchas formas. Y simplemente tratamos de pasar desapercibido muchas veces. ¿Sabes qué? Ya llevas el blanco en la espalda. O sea, ya los espíritus que gobiernan este mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás ya sabe quién eres y dónde vives. Ya sabe todo. Y tú dices, sí, pero yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Tienes que estar en la Biblia, tienes que pasearte por los renglones de tu Biblia, tienes que estar tan familiarizado con esto que cuando un miedo, cuando un ataque, cuando una duda, cuando insuficiencia, cuando estás débil, cuando no puedas resistir y todo eso, tienes que estar tan así que la palabra de Dios es alrededor de ti como una fortaleza palpable y vivir en eso. Y regocijarte en la sombra de sus alas. Dice, su hoja será para medicina. Esto va a ser simplemente porque el agua del río que viene fluyendo de Jerusalén. Si algún día pudieras ir y subes de Jericó, por la carretera vas subiendo a Jerusalén. Tú dices, aquí no hay ni una gota, mucho menos un río. No hay. Está arriba de 30 grados todo el tiempo, es un desierto. O sea, está el desierto donde Jesús fue tentado y dice, yo también. Yo no resisto en esto y cómo lo hizo él. O sea, necesitas ver todo eso y ver el efecto en los cerros que antes hubo agua. En los montes de Judá. La formación que tienen es por movimiento de mucha agua. Pero es desértico. Y Dios escogió para su pueblo la tierra prometida, el lugar más conflictuado entre imperios que son históricos, más conflictuado, que siempre sus batallas están así en el patio debajo de los tendederos de la señora. O sea, no puedes nunca vivir sin eso y siempre pagando tributo a uno o el otro y todos peleando por tu tierra y nadie te quiere. Entonces Dios coloca a su pueblo en eso. ¿Conoces a alguien así? Que donde Dios te ha asignado es conflictivo, es árido, es seco, es horrible. Aquí solo un alacrán y hasta el alacrán mejor se va. O sea, no, eso está horrible aquí. Vamos al Salmo 63. Y si eso es donde Dios nos ha colocado, Ya estamos viendo aquí en Apocalipsis y aquí en Ezequiel y Zacarías y Joel, y es conflictivo, sí, pero al final Dios tiene la última palabra y es muy corta, pero con eso acaba. Y en Salmo 63 necesitamos recordar esto cuando estás, dices, ¿y esto qué chiste tiene? O sea, que a fuerza tengo que permanecer en esto. Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y David vivía en los montes de Judá, escondido, huyéndose, perseguido por el rey Saúl. Pero lo que busco y tengo sed, mi carne te anhela, versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y puedes salir de aquí hoy y decir, ok, bueno, aquí por un rato pude imaginar cosas lejanas, pude como dimensionar algunas situaciones mejor, pude mirar un futuro donde Dios ya está obrando, pude ver todo eso, pero sobre todo, regresando a lo seco y árido, donde no hay aguas, donde mi carne te anhela, recordando, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Siempre hay esto, ¿ok? Siempre hay esto. Y en esto que nos toca también, hasta que veamos lo que está escrito en Apocalipsis 14, que ya, final, ya. Hasta que veamos esto, hasta que el coro celestial, millones y millones y millones de voces, diciendo algo, enseñando una nueva letra a los 144,000. O sea, que de repente el cielo está tan cerca a la tierra que pueden escuchar lo que están cantando sin tener que ser arrebatado como lo fue Juan. O sea, imagínate, cuando el cielo en verdad invade la tierra. Pero mientras, puedo estar en tierra seca y árida donde no hay aguas y recordar cómo te miré en el santuario. Y estar aquí en el desierto y decir, ok, pero quiero ver tu poder y tu gloria aquí como lo he visto en el santuario. Vamos a ponernos de pie, por favor. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad a nosotros y por tu palabra. Y pedimos, Señor, que así como en esto hemos mirado a Nigeria, hemos orado por Siria, hemos visto lo que sucede en Israel, estamos tratando de conectar esto con lo que nosotros estamos viviendo. Y entre todo esto, Señor, hemos visto también tu poder y tu gloria. Y queremos poder salir de aquí hoy caminando a tierra seca y árida donde no hay aguas. Y mirar alrededor para ver otra vez tu poder y tu gloria. Así como aquí fue más fácil, más evidente, más palpable. Llévanos a donde no iríamos si no nos llevaras para ver tu poder y tu gloria. Y revélanos a Jesucristo. Porque en su nombre, en nombre de Jesús, te pedimos. Amén.